escapar de la rueda maldita que ahora marca nuestros pasos. Sabes bien que no sirven de nada las cosas que puedas hacer, que no voy a dejar que se extinga la llama en tu piel. Y esta luz no se apagará, esta luz no se apagará, por mucho que duela, no nos matará, esta luz no se apagará, vamos allá. Es mejor que no mires abajo, te prometo que no nos caeremos. Si tan solo me sigues los pasos, hay un monstruo que vive muy dentro y hay un hombre que quiere matarlo para nunca jamás tener miedo y dejar de ser su esclavo. Sabes bien que acabará contigo si tú no acabas con él. Extinga la llama. No se apagará, esta luz no se apagará, por mucho que duela, no nos matará, esta luz.
Estás escuchando Lo Notas, el programa de música independiente en la radio de la Universidad Miguel Hernández.
We'll be right back. Esto es un no parar de música y entrevistas, especialmente, en este programa especial del Sonorama Rivera que tenemos hoy. Una vez que ya hemos hablado con Correos, la banda que estará abriendo el festival el día 8 de agosto, ahora es momento de conocer más detalles del Sonorama Rivera con su organizador, Javi Ajenjo, al que ya le damos las buenas tardes. Javi, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Un placer que estés aquí con nosotros en Radio UMH para hablar del Sonorama Rivera, ¿eh? Un festival muy especial.
Muchas gracias, un placer para mí.
Ahora hemos puesto una canción de Super Submarina mientras te llamamos porque, bueno, la edición anterior hubo un especial homenaje a la banda de andaluza. La verdad que
sí,
la fue verdad muy que significativo.
Fue muy especial y seguro que va a haber algunos detalles en esta edición también. No tenemos que olvidar de Chino y sus chicos y sobre todo no nos tenemos que olvidar de las horas y horas que pasan las bandas montadas en furgonetas con sus riesgos para tratar a los felices. Entonces, bueno, para nosotros fue un momento muy especial y vamos a tratar de que no se nos olvide, que estén siempre presentes hasta que todo vuelva, esperemos pronto, a la normalidad.
Quizá esas horas de carretera se vean un poco recompensadas, Javi, en festivales como el Sonorama, donde la mayoría de grupos disfrutan mucho porque es un festival ya muy asentado y, como decimos, con mucha oferta musical complementaria.
Bueno, para nosotros ya sabéis que es fundamental no solo el tener cabezas de cartel y cumplir sueños, como puede ser tener un grandísimo cabeza de cartel internacional como es Liam Gallagher, sino seguir apoyando pues las bandas pequeñas y las bandas que tienen que suponer el futuro de la música en España. Creo que es lo que hemos venido haciendo en estos últimos 21 años. Nuestro compromiso es un compromiso innegable con las bandas y sobre todo lo que tratamos es de que se sientan un poquito cabeza de cartel todas ellas, ¿no? Más de 120 bandas que tenemos en Sonorama Rivera. Pues tratamos de que cada una toque en una hora y en nuestra. Obviamente todo el mundo no puede estar contento, pero creemos que todos tienen su oportunidad y pues es muy importante que las bandas nacionales que van, como te decía, a suponer el futuro de la música en España tengan su espacio y su apoyo.
De hecho, sin ir más lejos, en el propio cartel, cuando se pone los nombres de los grupos que van a actuar, se ponen por orden alfabético, un detalle que significa mucho.
Sí, bueno, nunca se sabe cómo acertar, ¿no?
Claro.
Al final se te enfadan los guiris, se te enfadan los cabezas de cartel, al final creemos que es una buena opción el hecho de que tengan mismo tamaño y orden alfabético y para nosotros es algo que trata, como te decía, de darle importancia a todos y yo creo que esa importancia tiene que estar también asumida y reconocida por los que son los cabezas de cartel. Entonces, bueno, para nosotros es una técnica, por decirlo de alguna manera, muy adecuada que venimos desarrollando y que seguiremos haciendo.
Grandes cabezas lideran este festival, analizando un poco el cartel. Bunbury estará el jueves, después el viernes Liam Gallagher, el sábado Izal. Sin duda, bandas totalmente consagradas y que traen un público detrás increíble.
Sí, bueno, la verdad que, como te decía, un sueño, ¿no? El hecho de que el Liam Gallagher, que ha sido ahora mismo pues, cabeza de cartel absoluto en un festival como Benicassim, sea cabeza de cartel en Sonorama, pues era algo prácticamente impensable hace unos años. Y tal, pues poco tenemos que decir, ya han sido cabezas de cartel hace dos años, por ejemplo. Y Bunbury, pues es cumplir uno de los sueños que teníamos, ¿no? Y es tener uno de los artistas más significativos y más importantes de la historia de la música de este país subido al escenario de Sonorama Rivera. Con lo cual, pues creo que esto se trata de ir cumpliendo sueños, de ir cumpliendo etapas y para nosotros pues creemos que tenemos tres enormes cabezas de cartel, pero luego bueno pues esa última sorpresa también de Cigala y un montón de grupos muy importantes que hacen que Sonorama pues mira este año hayamos tenido no sé si la suerte o la desgracia de haber agotado los bonos a un mes del festival. Algo querrá decir, la gente tiene ganas de venir a Aranda con el rechazo, a beber vino de Río de Janeiro y vamos a seguir intentando motivarles para que lo hagan.
Exacto, no solo lo musical, luego los conciertos en la Plaza del Trigo y en los otros escenarios que hay en la propia ciudad de Aranda. La comida, o sea, es que es todo, ¿no? Ir al Sonorama Rivera es disfrutar las 24 horas.
Intentamos que sea una experiencia global, ¿no? Nosotros decimos que hay que ir preparado porque no solo es que esto canse emocionalmente, sino físicamente, porque quieres llegar a todo, quieres estar en todos los sitios. Y bueno, pues el hecho de ver en Aranda, ¿no? En los escenarios del centro, pues encontrarte el año pasado y Sal tocando, banda sorpresa, y bueno, pues creo que se convierte en algo tremendamente especial. Si a eso le añades que tenemos pues un almuerzo en nuestras bodegas subterráneas del siglo XV, que tenemos una localidad abierta y con un montón de posibilidades, unos escenarios como el escenario Charco al lado del río, que es maravilloso, con una ventana a Latinoamérica. Bueno, yo creo que es que nos van faltando horas del día para poder ubicar todo lo que queremos hacer.
¿Tú, Javi, cómo te organizas para poder estar en todo? Porque no es fácil, pues, si además estás trabajando.
Mi madre dice que de ninguna manera, y yo creo que tiene toda la razón. Pues tratando de, mira, me organizo de la única manera posible en el mundo, y es teniendo un enorme y grandísimo equipo que es muchísimo mejor que yo. Y eso es lo que hace que el festival pueda desarrollarse, que podamos pues llevar 21 años trabajando por nuestra tierra, por nuestro pueblo, y sobre todo, pues mira, yo aprendo cada día de ellos. Es increíble ver el amor que sienten, como te decía, por Aranda, por su festival, y bueno, pues esto hace que al final las cosas salgan, haya un ambiente diferente a todo lo que se puede encontrar en otros festivales, y bueno, pues ellos son los culpables de todo esto. Yo organizarme, la verdad es que poco, tengo poco tiempo, intento, sobre todo, coordinarles. A veces me siento como una telefonista, ¿no? De estas de los hoteles antiguos, que va pasando un cable al otro y conectando todas las cosas que son necesarias
para que todo funcione. Eso es. Es un festival, Javi, que ha marcado escuela, porque, por ejemplo, aquí en nuestra provincia de Alicante, nosotros estamos llamando desde Elche,
sí,
está el Endiv de Elda, que creo que guarda muy buenas relaciones con vosotros.
Muy buenas.
Y sí, ha querido, pues bueno, seguir esa escuela, porque es algo que triunfa y a la gente gusta.
Hombre, yo creo que sí hemos servido para que gente se haya motivado para, como te decía, luchar por su tierra, hacer nuevos festivales, poder ofrecer lo que les gusta a toda la gente que les rodea. Pues bueno, yo creo que es un motivo de orgullo para nosotros, y sobre todo es un motivo de orgullo para ellos, ¿no? Que son los que realmente hacen la labor y siguen un camino y nos siguen enseñando, ¿eh? Que aquí creo que una de las cosas positivas es que copiamos cariñosamente unos de otros, y eso hace que mejoremos los festivales. El Endiv es un estupendo festival, una gente a la que tenemos muchísimo cariño, y lo están haciendo cada vez mejor, y de hecho pues ahí están, ¿no? Los resultados del festival, la asistencia del público, y bueno, pues dentro de su evolución, pues creemos que lo están haciendo increíblemente bien.
Hay que renovarse o morir.
O morir, está claro.
Está claro. Y de hecho, en esta nueva edición apostáis también ya no solo por la música ni toda la oferta complementaria en la ciudad de Aranda, sino también por el humor, con Pantomima Full y Lulogio, entre otros.
Sí, bueno, esto ya casi era algo que tenía que pasar. Lo que nos ha extrañado es que fuéramos nosotros los pioneros en este país. En Estados Unidos ya hay un montón de festivales de música rodeados de una carpa de humor o de humoristas, y queríamos también que en Sonorama pues dar ese paso. Creemos que si además lo hacemos con una carpa maravillosa que estamos preparando a modo de teatro, con un plantel de humoristas de la primera línea de este país, pues bueno, pues al final se convierte en una iniciativa activa y sobre todo en algo innovador que va a hacer que nuestro festival se siga diferenciando del resto.
Lo hemos dicho anteriormente, bueno, lo has dicho tú, Javi, hace unos minutos, y que la última incorporación, un poco sorpresa, ha sido la de Diego Cigala. También es un poco seña de identidad en el Sonorama Rivera apostar por estos artistas que no se mueven tanto en festivales, pero que son muy queridos.
Sí, importantísimo también, ¿no? Yo creo que a veces no nos damos cuenta y están ahí esos artistas, ¿no? Están, forman parte de nuestro ecosistema musical, por decirlo de alguna manera. Entonces, mira, hace muchísimos años ya que llevamos rompiendo barreras con todo tipo de artistas. Consideramos que Sonorama es un festival de música, mucho más allá del indio, mucho más allá de etiquetas que cada vez vemos menos, la verdad, y eso es bueno. Y mira, pues la presencia de Diego Cigala, o el Drogas el año pasado, o Rafael, o el Dúo Dinámico, tantas y tantas cosas que creemos que pueden estar presentes en un festival, pues es fundamental también para diferenciarse y para reivindicar de dónde venimos, que creo que también es muy importante.
También te quiero hacer una pregunta, no sé si comprometida, Javi, pero Julio Iglesias llegó a estar en la órbita del sonorama Rivera como posible incorporación.
Bueno, Julio Iglesias se autoconfirmó, o sea, que creo que estar sí. más en la órbita, bueno, la verdad que debido a cuestiones de salud no ha podido estar este año, ojalá que al año que viene ese compromiso está y esperemos cumplir pues otro de los sueños, ¿no? que tenemos, y es tener a Julio Iglesias en nuestro festival.
Ahí sí que serán meses de abonos, ¿eh?
Ya, la verdad que sí, o sea, es algo, esperemos que si sucede, enormemente impactante.
Pues Javi Ajenjo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio UMH acercándonos el sonorama Rivera, y os deseamos lo mejor para esta nueva edición.
Gracias a vosotros por vuestro apoyo y por luchar por la música. Un placer, y os esperamos en Randa de Duero, en el sonorama Rivera, estos próximos 18 al 12 de agosto.
Por ahí estaremos seguro. Un placer, Javi, hasta luego.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Pues hasta aquí las palabras de Javi Ajenjo, director organizador del sonorama Rivera, que como decimos se celebra del 8 al 12 de agosto. Sin duda, de su entrevista nos quedamos sobre todo con esa última pregunta. Julio Iglesias tiene ya el acuerdo verbal para actuar la próxima edición del sonorama Rivera. Lo iba a hacer en este año, no ha podido ser por problemas físicos y de salud de Julio Iglesias, pero se espera que para el 2019... el rey de la música española pueda estar en Aranda de Duero en el sonorama Rivera. Esperemos que salga todo a la perfección y que pueda ir, por qué no, el año que viene hasta el sonorama Rivera. Vamos ahora a escuchar, a seguir escuchando a Super Submarina con esta canción Granada LN, que sin duda es una auténtica delicia y que ha sonado mucho en años anteriores en el sonorama Rivera. Continuamos en Radio UMH cuando es la 1 y 23 minutos en este miércoles 25 de julio. Enseguida vamos a continuar hablando del sonorama Rivera, una vez que ya hemos hablado con la banda Correos, con su director organizador Javi Ajenjo, y enseguida vamos a hablar con Jacobo Serra, pero antes de hablar con Jacobo Serra, que también estará en el sonorama Rivera, vamos a escuchar la entrevista que Blanca Lloria le hizo la semana pasada a El Pirata de Rock FM, y donde aprenderemos mucho mucho de este periodista musical. Vamos a escuchar esa entrevista que dura alrededor de unos 14 minutos. Vamos para allá, escuchamos ya a Blanca Lloria con El Pirata.
Hoy tenemos a un invitado muy especial, y sobre todo para mí, ya que su voz suena casi todos los días en mis oídos. Él es nada más y nada menos que Juan Pablo Ordúñez de la Fuente, más conocido como El Pirata. Inició su carrera profesional dedicada al mundo del rock dentro de la emisora Radio Juventud y desde entonces ha estado dando guerra por mil emisoras, aparte de trabajar como productor musical. Pues hoy aquí en Lo Notas tenemos el placer de hablar con él. Hola Juan Pablo, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí muy bien, con un poco de calor, pero
lógico,
bien.
En la época del año que estamos, en la tierra que estáis, lógico.
¿Y por ahí bien también?
También, calorcito y veranito.
Bueno, pues antes que nada, sí, para romper el hielo, quiero hacerte una preguntita que, a ver, la podría haber buscado por internet, pero quería que me la contestaras tú.
Dime.
¿Por qué te llaman El Pirata?
Pues la verdad es que es de esas cosas que se pierden en el fondo de los tiempos, ¿no? Supongo que esto viene del instituto, de cuando yo iba al instituto, que por mi cojera conocida, pues supongo que me llamaban así los compañeros. Y entonces, cuando yo definitivamente decidí dedicarme a la radio, una de las cosas que vi es que los grandes DJs de la historia, como el Empero Roscoe, o como el americano Wolfman Jack, o aquí en España el Mariscal Romero, todos tenían un nombre de guerra, ¿no? Y entonces, pues yo quería tener un nombre de guerra también, y supongo que el primero que me vino a la mente es cómo me conocían en el instituto, y supongo que viene todo de ahí.
Bueno, 40 años de trayectoria se dice rápido, pero ¿cómo han sido para ti estos años? ¿Qué te han aportado?
Para empezar, yo creo que son algún año más de 40, pero en cualquier caso me han aportado, bueno, pues un poco lo que soy, ¿no? Lo que soy como persona. Quiero decir que el trabajar en esto marca, y el desarrollar toda una vida en torno a la comunicación y a la comunicación rock, pues evidentemente marca más. Me han aportado muchas cosas que son irrepetibles, que es imposible de agradecer en una vida. También me han aportado muchos momentos muy duros, muy cabrones y muy amargos, ¿no? Entonces ha habido de todo, pero bueno, yo creo que cuando me metí en esto, cuando tenía 14 o 15 años, de alguna manera me olía lo que había. Y sabía que esto no es cuestión de... Yo siempre lo digo, aquí no es cuestión de llegar, sino de mantenerse. Y eso es lo más difícil, ¿no? Y mantenerte a lo largo de toda una vida, pues eso, en la comunicación rock, en la difusión del rock, no es fácil. Pero aquí estamos, en uno de los momentos profesionales más dulces para mí. Estamos haciendo un programazo que se emite para todo el país y que cuenta con un montón de gente cada día despertándose con lo que nosotros hacemos, ¿no? Y entonces eso es una satisfacción muy grande. En este momento, insisto, profesionalmente posiblemente atraviese el momento más dulce de toda mi historia.
Pues me alegro mucho, la verdad. Bueno, eres el autor del libro Siempre Rock, un libro que recoges anécdotas y cuentas tu vida entre líneas. ¿Te ha resultado muy difícil plasmar toda tu trayectoria en este libro?
No, pero tampoco se trataba de plasmar mi trayectoria. No quería ser tan pretencioso, ni mucho menos. Sencillamente la editorial me pidió un libro, bueno, convivencias mías, y entonces yo lo que hice fue simplificarlo lo más posible, con lo cual, como cuento en el inicio del libro, sencillamente yo afortunadamente viajo mucho, voy con mucha frecuencia a vuestra tierra, y en esa autovía yo, según conducía, me iba acordando de, bueno, en esa autovía y en otras muchas, cuidado, no solamente en esa, me iba acordando de cosas que habían pasado que podían ser divertidas y con las que podíamos entretener a nuestra gente, ¿no? Y entonces, a la gente que se comprara el libro, a la gente que quisiera leer el libro. Entonces lo que hacía era, me iba acordando de aventuritas, de anécdotas suculentas, y cuando llegaba a mi destino, en el hotel o a donde fuera, me ponía a escribir, ¿no? Con lo cual, no, ha sido muy divertido escribir ese libro, ha sido una experiencia muy agradable y ha sido muy simple, por esto que te estoy diciendo. Era sencillamente tirar de moviola de tu propio cerebro y luego eso plasmarlo en un folio en blanco.
Y bueno, vamos a seguir. Tengo otra preguntita, a ver, tengo yo un primo de 6 años que escucha a Led Zeppelin y a System of a Down sin que sus padres lo inciten nada. ¿Crees que el rockero nace o se hace?
A mí de verdad que me fascina precisamente lo que tú estás contando. Yo cuando hablo con chicos, bueno, quizá no tan jóvenes, ¿no? Pero cuando hablo con chicos de 18, 20 años y me hablan del Zeppelin o de System of a Down, por poner los ejemplos que tú estás sacando a relucir, y me hablan exactamente igual de cómo yo puedo hablar de esos grupos, ¿no? Con la diferencia de que yo los viví cuando esos grupos estallaron y ellos no. Y entonces yo no sé cómo coño lo hacen, no sé cómo descubren esos grupos, no sé cómo se quedan pillados con ese tipo de bandas. Yo creo que más que el rockero nazca o se haga, lo que es cierto es que la cultura del rock llegó para quedarse. Y entonces, no olvidemos que el rock básica y fundamentalmente es música, ¿no? Y entonces creo que esa música, está claro, por el ejemplo que tú me acabas de poner, está claro que tiene su, primero, su trascendencia en el tiempo y segundo, su vigencia en este momento, ¿no? Y eso es lo que nos alegra y lo que nos da vida, ver que esa cultura musical sigue estando vigente y sigue teniendo su importancia.
Yo decirte personalmente que yo soy una de esas personas que has dicho de 20, 21 años que te pueden hablar del Zeppelin igual que hablarías tú. Y yo creo que nos hacemos a base de hacernos, no nacemos, pero nos hacemos a base de ver documentales, escuchar música, escuchar, leer y todo un poco así.
Es lo mismo que nos pasó a nosotros en nuestro momento. O sea, de pronto te venía un colega y te decía... He escuchado un grupo, unos ingleses que se llaman Led Zeppelin, que flipan. Y entonces, claro, si te lo decía el colega, es porque razón tenía. Y entonces tú no parabas hasta conseguir los discos, enterarte todo lo que pudieras de ellos, etcétera, etcétera. Y claro, el culmen de todo aquello era verles en directo. En el caso de Led Zeppelin, en mi caso, fue imposible, más que nada por edad, ¿no? Pero que ese es un poco el desarrollo. Y entonces, claro, a vosotros, digamos, cuando digo vosotros, me refiero a otra generación más cercana, pues os pasó exactamente lo mismo. Te gusta algo y trabajas hasta descubrirlo en su mayor profundidad.
¿Y cuál es, así hablando como de mi primo de 6 años, ¿cuáles fueron tus primeros recuerdos del rock?
Bueno,
así en plan decir, cuando tenía 5 años mi padre me puso esta canción o no sé, algo así.
Bueno, yo creo que empecé a descubrir rock con 12 años. Yo sufrí una larga operación, estuve 2 meses ingresado en un hospital y estaba todo el día escuchando la radio, ¿no? Y entonces creo que ahí empecé a descubrir mis primeros grupos, los Beatles, el Honky Tonk Woman de los Rolling Stones, los Kings, cosas así que en aquellos tiempos tímidamente ya se difundían en la radio española. Y entonces creo que eso fue un poco lo que me dio el toque de atención, lo que me dio la alerta de que aquí hay algo que me interesa. Y bueno, desde entonces hasta ahora.
Pues gracias a esa enfermedad o lo que fuera o al hospital.
Aquí estamos.
Si pudieras elegir a una persona o banda que te habría encantado entrevistar en su momento, pero que ya no está, ¿quién habría sido?
No, pues precisamente los que tú has dicho, los que ya no están. Pero no por, no, por ejemplo, Jimi Hendrix, pero no por nada, sino por lo que significaron en su momento para la historia y para el desarrollo del rock, ¿no? El saber qué sentían esas personas cuando estaban en plena ebullición, cuando estaban poniendo los pilares de toda una cultura que se estaba desarrollando, eso hubiera sido importante para mi trabajo, ¿no? Pero claro, es absolutamente imposible.
¿Y hay alguien que aún se te resista dentro del mundo del rock para ser entrevistado?
Pues sí, hay mucha gente que se me resiste, pero ¿sabes qué ocurre? Que yo soy bastante paciente y sé que los que se me resisten en un momento u otro caerán, con lo cual no tengo ninguna prisa. Te hablaba antes de Alice Cooper, que sí era una de mis entrevistas pendientes. Y cuando menos lo esperaba y cuando menos surgió, ¿no? Con lo cual, paciencia, porque todos llegarán. Afortunadamente estamos todos vivos y activos y esto es lo que mola a estas alturas, ¿no? El saber que antes o después las que tengo pendientes caerán.
Claro que sí. Y a ver tu opinión sobre el mundo de la radio. ¿Crees que el futuro de la radio pasa irremediablemente por la red de redes o que las emisoras convencionales perdurarán?
La radio ha tenido una capacidad de supervivencia importante. Tú eres muy, muy, muy joven y no asististe, como yo asistí en su momento, a lo que parecía la muerte de la radio en este país cuando llegó la televisión. Y sin embargo, lo único que hizo a la radio fue revitalizarla, ¿no? Yo creo que por muchos playlists y por mucho Spotify y por muchas historias de estas, creo que la magia que genera un comunicador desde el otro lado de un micrófono, creo que eso es irrepetible y creo que los robots eso no lo pueden sustituir.
Exacto.
Entonces, yo espero que la radio mantenga su vigencia de una manera o de otra, que en vez de enchufar un cacharro lo puedas escuchar desde el teléfono. En Estados Unidos el tipo más grande de la radio allí se llama Howard Stern y él ya no transmite por radio analógica, transmite por radio digital, pero sigue siendo radio.
Claro.
Y los americanitos van a currar escuchando a Howard Stern, con lo cual la historia se mantiene. De hecho, alguno de estas plataformas, en cuanto a redes sociales, en cuanto a internet, soy un analfabeto absoluto, pero sí soy consciente de lo que ocurre. O sea, soy, porque es un mundo que no me atrae en absoluto, pero tampoco soy gilipollas. Entonces sé lo que está pasando, ¿no? Y entonces hay muchas plataformas de estas que ya tienen necesidad de hacer en streaming, pero hacer radio con locutores y con DJs, porque, insisto, esa comunicación que genera una persona desde el otro lado, esa magia contándote cosas, sabiendo cómo contártelas en cada momento, cuándo callarte, cuándo dejar que entre la música, eso es una magia irrepetible que yo creo que no va a morir nunca.
Esperemos que sí.
Esperemos.
O sea, que sea así. Bueno, Rock FM es un ejemplar radiofónico casi único. Pero ¿por qué crees que el rock y la música en general apenas aparece en televisión cuando en otras épocas sí que lo hacía y mucho?
Bueno, en general lo cierto es que la música en televisión últimamente no tiene, como tú dices, ni la más mínima repercusión, ¿sabes? Y bueno, supongo que será intereses de audiencia. Supongo que este país ahora mismo está mucho más preocupado por una pedorra con quien se ha acostado la noche anterior que por un buen grupo, no hablo solamente de rock, sino por un buen artista que está funcionando, ¿no? Entonces, lo que sí que es cierto es que la música desapareció de televisión hace ya tiempo y no ocurre. Pero también te digo una cosa, yo tuve casi una anecdótica experiencia televisiva. Yo hice la emisión pirata para un canal local en Madrid durante una temporada, pero tampoco es un medio que me importe, ni tampoco es un medio que me interese. O sea, con su pan que se lo coman, ellos sabrán lo que hacen. Yo tengo hay un altísimo ejecutivo de una de las grandes cadenas que es oyente mío diario.
Mira.
Es un tipo que sabe de música y todos los días sale de casa camino de preparar los programas de cotilleo y va escuchando al pirata, ¿no? Entonces, quiero decir, conscientes del poderío de la música y del poderío del rock, lo son. Cuando no lo hacen, ellos sabrán, pero sinceramente es un medio que ni me atrae ni me interesa. Yo no veo televisión, bueno, veo alguna serie para entretenerme o informativos para saber qué está pasando en el mundo, pero lo que son programas de televisión, concursos, rollos de estos, no veo ninguno. No me interesa la televisión para nada, en absoluto. Con lo cual, lo que hagan, me la suda.
Y ni los de, ni por ejemplo, como La Voz o Factor X y todo esto que es de música. Bueno,
para
música.
Nada, para nada.
Para nada.
Va de retro. La música no puede ser un concurso, no puede ser una competición.
No, eso tiene razón.
Y además, como decía Sherpa, uno de los miembros fundadores de Barón Rojo, en uno de sus temas, esos son flores de invernadero, ¿no? es artificial todo eso. Yo creo que cualquier artista tiene que, sobre todo, potenciarse por su propia capacidad de demostrar, de ir ganando público, desde pequeños garitos, de luchar, tener la suerte o no de que des con una gran compañía, un gran manager. Estoy hablando de fenómenos comerciales. Estoy hablando de gente como Shakira, como Mariah Carey, etcétera. Yo creo que la música tiene que surgir de abajo y este tipo de concursos, bueno, pues está muy bien, volvemos a lo de antes, para conseguir altas cifras de audiencia, pero vamos, yo no creo que ese sea el camino de la música en ningún momento. No solo hablo de rock, estoy hablando, como te decía, de personajes grandes. Posiblemente haya habido algún personaje que haya surgido de ahí y que se haya valido de eso, pero no creo que sea el camino de la música en ninguna de sus dimensiones.
Bueno, y ya para terminar, te voy a decir unas palabras y dime lo primero que te sugieran.
Vale.
¿Vale? Led Zeppelin.
Grandísimo, lo cambiaron todo.
Radio 3.
No la escucho nunca, me parece uno de los grandes problemas de este país.
El Festival Leyendas del Rock.
No he estado nunca, no he estado nunca.
Eric Clapton.
Un tipo magistral que ahora mismo tiene problemas de que no puede tocar y eso me apena mucho. Como persona, más que nada.
Y la última, que viene fuerte, reggaetón.
Pues mira, no me vas a creer, yo no sé exactamente qué es, he oído hablar de ello, pero no sé exactamente qué es. Me imagino que música que te horroriza,
sí.
pero me lo imagino, créeme, a lo mejor he escuchado algo que es reggaetón y yo no sé.
Sí, a ver, porque se escucha en todos los lados, en todos.
Pues yo creo que no he escuchado nunca reggaetón, creo, pero no te lo puedo asegurar, porque como tú dices, ese tipo de mierda se filtra por todas partes.
Pues sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Pablo.
¿Te ha valido? ¿Que si te ha valido?
Sí, me ha valido. Ha sido genial, pero genial,
Pues me alegra, es todo un placer y mi agradecimiento por dejarme dirigirme a tu gente.
El placer ha sido mío, de verdad, que soy muy fan tuya y de tu programa, que lo escucho cada mañana.
Ahí estamos, dando guerra desde primerísima hora.
Sí, exacto. Y nada, que muchísimas gracias y encantada de haber hablado contigo y a ver si hay una próxima.
Espero que pronto.
Vale, hasta luego.
Hasta luego.
Seguimos en la radio de la Universidad Miguel Hernández, en Lo Notas. Damos las gracias a El Pirata y también a Blanca Lloria por esa fantástica entrevista. Y hemos cerrado precisamente con Back in Black de AC/DC, una canción rockera por excelencia y que además cada 25 de julio pues cumple pues su aniversario. Exactamente 38 años desde su lanzamiento, en ese 25 de julio, tras la muerte de Bon Scott y con Brian Johnson como nuevo cantante de la banda de AC/DC. Despedimos al rock más auténtico en Radio UMH y continuamos hablando del sonorama Rivera, que lo habíamos dejado a mediante después de haber hablado con Correos y con el director Javier Genjo, porque ahora queremos hablar también con una de esas bandas que va a estar en Aranda de Duero. Es Jacobo Serra, que ya lo tenemos al otro lado del telefónico. Jacobo, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Un placer que estés aquí en Radio UMH y si no me equivoco te cogemos por Londres ahora mismo, ¿no?
Sí, aquí estoy pasando unos días y, bueno, encantado con vosotros desde aquí. Se oye como si estuviera ahí con vosotros, ¿eh?
Sí. Nos sentimos muy cerca, que eso es lo positivo, que la música nos una. Bueno, imagino que con muchas ganas, ¿no?, de seguir tocando en directo, tocando en vivo y sobre todo en ese sonorama Rivera que está ya a la vuelta de la esquina, Jacobo.
Pues sí, con muchísimas ganas, que además el sonorama es para mí un festival muy... bueno, muy importante y que tengo muchas ganas de volver. Es el primer festival que toqué hace ya unos años, cuando saqué mi primer disco, y le tengo muchísimo cariño, ¿no?, al festival. O sea que bueno, muchísimas ganas. Todos son especiales, pero este sí cabe más, ¿no? Y con muchísimas ganas de estar ahí el jueves día 9 y darlo todo. Sí.
¿Cómo va a ser ese show el jueves, llevando tu nuevo trabajo Fuego Artificial?
Pues mira, no querría desvelar mucho, pero...
lo que se pueda.
Con toda la banda, con toda la artillería. Y bueno, vamos a tocar las canciones del nuevo disco, Fuego Artificial. A lo mejor quedará alguna de algún trabajo anterior, pero vamos, fundamentalmente nos traeremos Fuego Artificial y poco más, te puedo decir. Muchísimas ganas.
Os vais a centrar sobre todo en Fuego Artificial, no solo porque es el último disco, sino también porque es el que mejor sensaciones os está dejando.
Bueno, supongo que siempre el último trabajo de un artista es el más importante, ¿no? Siempre, yo creo que es una constante, ¿no? Todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Siempre cuando nos preguntan un poco yo creo que lo que siempre se suele sentir es eso, ¿no? Es lo último que he hecho es lo que ahora mismo quiero hacer, ¿no? Es lo que más me interesa, ¿no? Siempre también va un poco por otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sin embargo, siempre también, yo lo que juego mucho es a recuperar canciones antiguas y llevarlas un poco al territorio del nuevo disco, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues tocaremos canciones que también me encantan de discos anteriores, y lo que hacemos es que las vestimos un poco con la vestimenta del nuevo disco, ¿no? De Fuego Artificial. Uh-huh. Y al final todo, pues, es un unitario, ¿no?
Hablando de este último trabajo, Fuego Artificial, Jacobo, por ejemplo, la revista especializada en música, Mondo Sonoro, ha aplaudido mucho este trabajo. Dice que, bueno, que se ha logrado esa búsqueda de edificar letras en castellano que se debaten entre lo trascendental, belleza y filosofía de la vida moderna. ¿Compartes esta opinión de Mondo Sonoro?
¿Verdad?
Sí. Sí, o sea, si comparte la opinión con Mondo Sonoro de que has conseguido mostrar tu mejor versión. Sí.
Me hace mucha ilusión leer críticas así, ¿no? Porque, bueno, pues me hace mucha ilusión, ¿no? En este caso. Y pues, viendo el Mondo Sonoro, que es una revista también que sigo y ya que soy fan, ¿no? Uh-huh. Un poco, pues eso es lo que perseguíamos, ¿no? Con las letras y con la melodía, ¿no? Era una empresa difícil, ¿no? Porque yo venía del inglés y quería hacer un disco completamente en español, y bueno, era muy complicado porque yo nunca lo había hecho, lo había hecho solo una ocasión con Iceberg, una canción. Uh-huh. y ya está, ¿no? Y bueno, al hacer un disco entero no fue fácil, y era un poco eso, ¿no? Lo que perseguíamos, ¿no? Que las letras que estuvieran en armonía con las melodías, que conseguir contar todo lo que queríamos contar de una manera bonita, de una manera... Y sobre todo yo lo que quería era que la gente hiciera las letras suyas, ¿no? Que la gente escuchara la canción y se sintiera identificada, le hiciera suya, ¿no? Era una cosa que tenía mucha alegría, no quería contar mi historia y ya está, ¿no? Sino que quería eso, ¿no? Quería que la gente la escuchara y bueno, pensara que fuera dirigida, bueno, pues, a cada persona, ¿no? Y es una cosa que creo que hemos conseguido, ¿no? Que las letras cuenten muchas cosas, ¿no?
¿Esa ha podido ser una de las claves para que hayas pasado del inglés al castellano? El que ahora, estando en castellano, se pueda llegar a más personas y haga las canciones suyas.
Sí, pues la verdad es que sí, puede ser una de las claves, desde luego. Podría decir lo contrario, sí. La verdad.
Luego también ha estado el apoyo, ¿no? O esa opinión de Jorge Drexler, que también influyó, ¿no?
Sí, Jorge fue una de las personas que me animó a cantar en castellano. Fue una de las personas, bueno, además me invitó a cantar con él en Londres. Estaba tocando, yo abría un concierto suyo en Londres, precisamente, donde estoy ahora. Uh-huh. Y me invitó luego después, aparte de abrir el concierto, me invitó a cantar con él un tema suyo. Yo nunca había cantado público a tanta gente en mi lengua materna. No lo había hecho y bueno, y ahí fue también un momento crucial de mi carrera, en el que yo me di cuenta de que lo podía hacer y de que gustaba y de que podía tener una voz en español, ¿no? Porque hasta entonces yo mi voz la había encontrado en inglés, ¿no? Mm. Y fue muy importante, él me animó mucho, y bueno, otras personas también, como Ángel Carmona también, de Radio 3, sí. o sobre todo Juanma La Torre, ¿no? Productor y coletrista de disco, ¿no? Sin Juanma no lo hubiera hecho, ¿no? No lo hubiera conseguido hacer solo. Uh-huh. Con su ánimo y con su apoyo y con su maestría con las letras, pues al final fue muchísimo afecto.
La verdad que has tenido, pues bueno, el veredicto positivo de grandes artistas, de grandes músicos como Jorge Drexler y sobre todo, como bien comentas, de Juanma Latorre, que te ha apoyado, ha sido productor y coletrista en este disco y también es, sin duda, una persona muy importante en la música porque es guitarrista de Vetusta Morla. Que esos profesionales hablen y te ayuden tanto quizá signifique algo, ¿no?
Sí, la verdad es que para mí eso es muy muy abrumador, ¿no? Me siento muy orgulloso y muy feliz sobre todo, ¿no? Muy, te anima mucho a seguir luchando y a seguir en este negocio, que bueno, que no es fácil, y te anima muchísimo, ¿no? Que gente así, de ese calado y de esa calidad, y tanto personal como musical, pues te apoyen de esa manera, ¿no? Y digan cosas de ti, ¿no? Y también la crítica también, ¿por qué no? ¿No? Y,
claro.
Y bueno, eso lo que me ha hecho es, por un lado, no creérmelo mucho, porque uno tiene que tener la tierra siempre, pero por otro lado, pues nada, pues ánimo, ¿no? Para seguir luchando y seguir a tope, ¿no?
Uh-huh. Hablando, sí.
Una buena recompensa, yo creo. Uh-huh.
Hablando precisamente de Vetusta Morla, ¿qué tal ha sido acompañarles en su gira, mismo sitio, distinto lugar, y sobre todo haber formado parte de esa noche mágica en la música española del pasado 23 de julio en la Caja Mágica de Madrid ante 38.000 personas? ¿Qué tal ha sido esa experiencia?
Bueno, fue increíble, fue inolvidable, fue algo... Nunca estaré suficientemente agradecido, ¿no? Porque fue algo tan mágico, ¿no? Tocar ahí y poder compartir esa noche con ellos, ¿no? Tanta gente coreando, tanta gente cantando mis canciones, la verdad que fue algo... Bueno, me lo llevaré conmigo siempre, o sea, ya no puedo retirar después de haber tocado ahí. Y bueno, solo en Madrid, también hicimos
claro.
Sevilla, hicimos Murcia y... Fue increíble, fue una oportunidad preciosa, ¿no? Un detalle muy importante, ¿no? De parte de Vetusta y bueno, y el que aprendí y disfruté muchísimo, ¿no?
Pues esperemos, Jacobo, que sigas disfrutando en estos próximos conciertos, sobre todo el jueves 9 de agosto en el Sonorama Rivera, y que salga todo a la perfección y que te sigamos viendo crecer, que sin duda nos alegraremos muchísimo.
Pues muy bien, muchísimas gracias por la entrevista, por la llamada, y espero nada, que nos veamos por ahí el jueves y muchísimas gracias.
Seguro que sí. Un placer, Jacobo, y a seguir disfrutando de Londres.
Un placer, muchísimas gracias, señor Ables. Adiós.
Hasta luego. Pues hasta aquí las palabras de Jacobo Serra, que va a estar el próximo jueves 9 de agosto en el Sonorama Rivera presentando su último trabajo, su último álbum, que sin duda es una auténtica delicia, como es Fuego Artificial, después de haber estado girando, pues bueno, por toda España y acompañando a Vetusta Morla, especialmente en esa noche mágica del 23 de junio en la Caja Mágica de Madrid. Escuchamos ahora mismo La Brecha de Jacobo Serra en Radio UMH, a falta de 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde.
Quebrarla en dos, y ya que el viento va a mi favor. piedras también las afiló. Caerán si el verbo se hace dinamita, metralla y flor. Y ya que el viento va a mi favor, ahora que el viento va a tu favor, nos toca arder con chispa de futuro, nos toca ser la brecha en nuestro mundo.
Estás escuchando Lo Notas, el programa que cierra los festivales a las 6 de la mañana.
Ahí están esos primeros acordes de Camela para saber que ya ha llegado a Radio UMH, para saber que ya ha llegado a Lo Notas para despedir esta temporada estival. Nos despedimos con Camela y con la canción, sin duda su auténtico éxito que cierra todos los conciertos cuando zarpa el amor. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias, Borja Cabrera, en la técnica. También a todos los compañeros y técnicas de Radio UMH, a los compañeros de Lo Notas, Yaiza Sánchez, Blanca Lloria y Abraham Rico. A todos los entrevistados que han accedido amablemente a cogernos en teléfono, tanto en el programa de hoy como en los tres anteriores. Y nada más que decir, ponemos ya el punto y final. Le dejamos con informativos UMH. Nosotros nos marchamos de vacaciones, a muchos festivales, a muchos conciertos, como por ejemplo el 17 de agosto a Benferri, a ver a Camela, claro que sí, en directo, a disfrutar con su concierto. Y todo un placer, nos oímos, esperemos, casi seguro, seguramente, a la vuelta en octubre en Radio UMH. Les dejamos con Camela, cuando zarpa el amor, que pasen un feliz y musical verano. Hasta la vuelta.
Cuánto eché de menos, mi niña, tus besos. ¡Gracias!